Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el tribunal del pueblo.
Así que tenemos que seguir perdiendo el tiempo aquí. ¿Y por qué? Por la tosudez de ese abogaducho.
Pero dígame, ¿qué sentido tiene seguir...?
Por lo visto, los jurados están visiblemente fastidiados por la prolongación del juicio.
Un caso clarísimo que ya es cosa juzgada. Un delincuente empedernido, un reincidente, un ladrón profesional que ya estuvo en la cárcel por robar y salió y vuelve a robar en gran escala. Ese sujeto ya está sentenciado y condenado, y no lo salva ni ese abogaducho ni nadie.
Como muy bien dijo el comisario, gente que nace delincuente, que lleva el delito en la sangre.
Eso, eso mismo. El que nació honrado sigue siendo honrado, pase lo que pase. Incapaz de quedarse con un centavo ajeno. Pero esos otros, gentes de mal vivir, delincuentes natos.
El gobierno todavía anda con demasiados miramientos, que si les dan 8 años o si les dan 10. Para mí, habría que fusilarlos a todos, para que la gente decente pueda vivir tranquila. Al que lo pescan robando, ahí nomás, ponerlo contra
claro
la pared.
Que sí.
Y en cambio, con todo lo que uno tiene que hacer, todavía otra audiencia. ¿Otra audiencia para qué? ¿Me quiere decir?
Ya lo oyó al abogadillo ese. Quiere que los jurados nos asomemos del otro lado de la frontera.
¿De qué frontera? ¿La frontera entre el mal y el bien? ¿Entre los honrados y los delincuentes? Pero si es la verdad, esa frontera existe. Y está bien que exista. Estamos los honrados por un lado y esa carroña humana por el otro. Y que revienten todos. ¿Qué tiene que ver uno con esa gentuza?
Bueno, ahí está el juez. Preparémonos a tener paciencia.
Jurado número 13, está usted convocado a continuar el proceso a un reincidente.
El Tribunal del Pueblo continúa sesionando. Declaro levantado el cuarto intermedio. Corresponde a la defensa proseguir en el uso de la palabra.
Gracias. Señor juez, señores jurados, los he invitado a un viaje del otro lado de la frontera. Hay un edificio de aspecto triste y sombrío, custodiado por centinelas, con gruesas rejas y una pesada puerta de hierro siempre cerrada. Un edificio que en nuestro andar libremente por la ciudad preferimos evitar, y si tenemos que pasar frente a él, procuramos mirar para otro lado.
¿Y ese edificio amarillo tan feo, qué es, papá?
¿Cuál? Ah, ese. Nada, hija. La cárcel, donde encierran a los malos, a los que se portan mal.
¿Y hay muchos malos encerrados ahí dentro?
Me imagino que sí, bastante. No sé, nunca estuve ahí dentro, ni de visita.
Ese edificio está del otro lado de la frontera. Nosotros, los honrados, no tenemos nada que ver con él. No hemos estado nunca ahí, ni de visita. Y sin embargo, ahí dentro hay hombres, seres humanos. Uno de ellos fue Julián Gadea.
¿Me permite, señor juez?
Diga el fiscal.
Son hombres, son seres humanos. Ya veo a dónde va el defensor. Busca conmovernos. Pero olvida que los que están ahí dentro están por algo. Si Julián Gadea fue a dar a la cárcel fue por algún motivo. Por algo que hizo.
Sí, no lo niego. Por rapiñas. Algunas rapiñas de poca monta.
De poca monta. Pero que ya revelaban inclinación al delito.
O quizás simplemente hambre. Hambre y muchas cosas más. Miseria, soledad, ignorancia. Tendríamos que remontarnos a la infancia de Julián Gadea. Al tugurio de lata en que vivió sus primeros años. Aquel padrastro que llegaba borracho todas las noches y lo molía a golpes. a las razones por qué dejó de ir a la escuela y se escapó de su casa a los 10 años, a cómo se crió en la calle entre vagabundos y ampones, a lo que es dormir acurrucado en los portales, tapado con periódicos. Tal vez alguno de nosotros vio a Julián Gadea durmiendo así y desvió su mirada. Tal vez alguna vez en un restaurante se nos acercó un niño desarrapado que acaso se llamaba Julián Gadea, con la mano tendida, pidiendo limosna. Y le dimos o no le dimos. Pero el niño se perdió en la noche y nosotros seguimos cenando tranquilos y hablando de fútbol. Pero, ¿a qué remontarnos tan atrás? El fiscal dirá que intento conmoverlos. ¿Qué empujó a Julián Gadea a cometer sus primeros robos? El fiscal dice inclinación al delito. Sea. Lo cierto es que la sociedad decidió que Julián Gadea debía ir a la cárcel. Todos hemos leído la Constitución, ¿no es cierto? Lo que dice la Constitución acerca de las cárceles. El señor fiscal, tan versado en leyes, sin duda podría citar el texto del artículo.
¿Cómo no? Los establecimientos de reclusión no tienen por objeto el castigo, sino la rehabilitación social y la recuperación moral de los recluidos en ellos.
Gracias, señor fiscal. Lo felicito. Veo que lo conoce de memoria. En las constituciones de casi todos los países del mundo está legislado así, con estas o parecidas palabras. Pues bien, a esta cárcel que, según la ley, no había sido hecha para su castigo, sino para su rehabilitación, ingresó Julián Gadea, rapiñero de poca monta, delincuente primario cuando tenía 21 años.
Ven acá. Vamos a tocar el pianito.
Tocar el pianito es la toma de las impresiones digitales. Julián Gadea, como todos los que son detenidos, tocó el pianito 8, 9, ya ni sabe cuántas veces.
Prontuario 12.492.
Así aprendió Julián Gadea que ya no tenía nombre, que ya no era una persona, sino un número. Para la policía, un número. Luego, entre sus compañeros de la cárcel, tampoco le sería respetado ese atributo humano que es el nombre de uno. Sería un apodo, Cabecita.
¡Pasa! ¡Camina!
El hombre que cae preso comienza a sentir desde el primer momento que ha dejado de ser un semejante, una persona. Todos lo tutean. Todo el mundo se siente con derecho a tutearlo.
¡Quítate la ropa!
¿Cómo?
¡Que te desnudes!
¿Aquí? ¿Delante de todos ustedes?
¡Delicado el hijo de perra! ¡Vamos, toda la ropa! ¡Vamos! ¡Desnudo!
Ahí está, en cueros, delante de todos los demás, con una sensación de humillación, de dignidad degradada.
Esto es la cárcel, ¿entiendes? Ahora te vas a quedar una hora así, para que vayas aprendiendo. Oye, ¿sabes que eres feo como un renacuajo?
Y aún es tan solo un detenido, un inculpado. No ha sido procesado ni condenado. Tal vez sea inocente, pero aunque fuera culpable. Las cárceles no son para castigos, sino para... ¿Cómo era? Va. Lirismos de la Constitución.
Bueno, ¿quiénes eran tus cómplices?
Nadie. Yo era solo.
Vas a cantar de una vez, hijo de perra.
Oiga, a mi madre usted no la...
¡A tu madre y a tu hermana! ¡A ti también, si se me antoja! ¡Y cuidadito conmigo!
Es común que a los interrogados se los golpee y maltrate. Es una forma de ablandamiento, como se dice en el lenguaje de la policía.
Inés Barbosa, visitadora de presos.
Señorita Barbosa, usted como asistente social transpone todos los días la frontera. Para usted se abren todos los días las gruesas puertas de hierro y entra en ese mundo que casi nadie conoce. Cuéntenos cómo es la cárcel. ¿Cómo se vive en ella?
¿Por dónde empezar? Bueno, tal vez lo primero que impresiona es el olor.
¿El olor?
Un olor que, si se ha sentido una vez, no se olvida más. Un olor imposible de describir. Una mezcla penetrante de mugres, de hombres arracimados, de sudores y de basofia. Esa basofia que les dan por comida. A las horas de las comidas el olor se hace intolerable. Mire, yo visito la cárcel casi a diario desde hace años y todavía no he podido acostumbrarme. Luego, otra de las cosas que más deshace a los presos es la falta total de privacidad, de toda posibilidad de vida privada. Nunca se está solo, nunca. Ni para las cosas más íntimas. Las celdas siempre hay que compartirlas con otros.
¿Con muchos?
Bueno, el viejo edificio de la cárcel, además de tétrico, ha quedado chico. En celdas que fueron hechas para dos presos, ahora meten cuatro y hasta cinco. Esa convivencia forzada de cuatro o cinco en una celda minúscula debe ser lo más parecido al infierno que existe sobre la tierra. La alternativa son las celdas de castigo. Allí se recluye al castigado completamente solo, días y días, sin poder salir, sin ver a nadie. Eso es peor todavía. Es enloquecedor.
¿Cómo repercute esa vida carcelaria sobre los presos?
De tantas maneras. Por ejemplo, en ese hastío atroz. El hastío de no tener nada, absolutamente nada que hacer. ¿En qué ocuparse?
¿Pero acaso no existen talleres de trabajo en la cárcel?
Sí, pero muy chicos y con muy escasas herramientas. De modo que solo muy pocos privilegiados consiguen trabajar. Por otra parte, solamente los que ya han sido sentenciados judicialmente pueden ingresar en los talleres. Por eso es tan importante para el preso que los jueces le dicten su sentencia. Recuerdo a Julián Gadea apremiándome.
Por favor, señorita, lo único que le pido es que active mi expediente, que me sentencien. Así a lo mejor consigo ir al taller. Esto de estar así, sin nada que hacer, me está volviendo loco.
Lo comprendo, Gadea, pero tiene que tener paciencia. Usted hace poco que entró. Piense que hay quien hace 4 o 5 años que está esperando su condena.
4 o 5 años, dijo señorita Barbosa.
Sucede más de una vez. Hay casos en que cuando por fin el juez pronuncia la sentencia, los años pasados en la cárcel superan la pena impuesta.
Por supuesto que esos años pasados de más en la cárcel ya nadie se los puede devolver.
Naturalmente que no. Otro sentimiento que agobia al preso es el aislamiento. Se sienten totalmente apartados del mundo de los vivos, como enterrados en vida.
¿Lecturas?
Muchos son analfabetos, o casi. Y aún de los que saben leer, la mayoría no tiene costumbre, hábitos de lectura.
¿Noticias del mundo?
Imposible. A la cárcel no entran los diarios. Están prohibidos.
¿Prohibidos los periódicos?
Así lo manda el reglamento.
¿Visitas?
Visitas. Usted mencionó otra tragedia en la vida de los presos. Muchos de ellos son del interior. Sus familiares no pueden venir de tan lejos con frecuencia para visitarlos. No tienen dinero. El viaje, la gran ciudad, los asusta. Hasta que finalmente se van olvidando del preso. La vida es tan dura también para la familia que ha quedado afuera. Otros presos no tienen familia. Son hijos de nadie, criados en asilos. Son unos pocos, en fin, los privilegiados que reciben visitas. Cuando se oye el anuncio...
¡Mucio! ¡Tiene visitas!
Apenas podrá verlas unos minutos, sin intimidad. Pero... es alguien que viene de afuera. Alguien que se acordó de uno. La demostración de que uno todavía significa algo para alguien. Visitas. Y entonces yo sorprendo en todos los otros presos una mirada de tristeza, de envidia, que me parte el alma.
Hoy tampoco vino nadie a verme. Nadie. Meses que estoy aquí dentro y... Señorita, prometa que irá a ver a mi madre y a mi hermana a pedirles que vengan.
Pero ya fui, Gadea, fui dos veces. Deben estar muy ocupadas. Ya vendrán, hay que tener paciencia. ¿Cómo decirle que cuando fui me contestaron que no querían saber más de ese perdido? Que para ellas como si hubiera muerto.
Ah, ¿cuándo saldré de aquí? ¿Cuándo?
Pronto, Gadea, ya falta poco. A usted solo le dieron un año. Hay quien está condenado a 20 o 30.
Cuento los días, hago rayitas. Ya van 182. Apenas van 182.
¿Ve? Ya ha pasado justo la mitad del año.
¿Del año? Del siglo. Ah, pero le juro una cosa. Yo aquí no vuelvo más. A este infierno nunca más. Antes me dejo matar.
¿Por qué hacerse matar? ¿Con enmendarse? ¿Comportarse bien?
Ah, sí. Me busco un trabajo. Me hago obrero, estibador, lo que sea. Pero se lo juro, yo aquí no vuelvo más.
¿Por qué ese horror a volver a la cárcel? Por todo eso. Por la soledad, por el hastío. Y sobre todo por algo más. El temor.
¿El temor?
Sí. En la cárcel se vive perpetuamente bajo el imperio del miedo. Se teme a las autoridades, a los guardianes y quizá todavía más a los otros presos. Siempre hay en la cárcel presos que con su ferocidad infunden terror a los demás y los someten, los obligan a servirlos. Los secretos caudillos de ese mundo subterráneo. Aquello es una selva. Ya a poco de ingresar, Julián tuvo su primera experiencia.
Oye tú, el nuevo, cabecita. Reviento de ganas de fumar. Dame un cigarrillo.
Yo también me muero de ganas de fumar, pero tampoco tengo.
Consígueme uno para mí.
¿Y de dónde quieres que te lo... ¡Suéltame!
¡Que me consigas uno! ¡Aquí se hace lo que yo mando!
Será mejor que obedezcas. El tuerto es terrible. Al que intenta retobarse le hace la vida imposible. Y si te quejas, si lo denuncias, pobre de ti. Tiene dominados a los guardianes también.
Parece que Julián, asustado, intentó robar un cigarrillo para el tuerto a otro preso. Pero ese otro, él no podía saberlo, era de otra banda rival y casi lo deshace.
Cabecita, aquí hay que llevarse bien con las dos bandas.
Julián vivió aterrorizado por las dos. Ese miedo constante que impera en la cárcel obliga a adoptar una actitud servil, hipócrita. Julián aprendió a disimular, a mentir, a rebajarse, a ocultar lo que pensaba y lo que sentía. Todo eso a costa de la propia dignidad.
Dios mío, Dios mío. Yo aquí no vuelvo más. Antes me mato, pero yo aquí no vuelvo más.
Se comprende ahora por qué. Tras el asalto al almacén, cuando la policía intentó aprehenderlo, Julián se resistió tan ferozmente, tan desesperadamente. Era su terror a volver a caer. Incluso se hizo balear. Quizá no estaba buscando que lo mataran.
Antes me mato, pero yo aquí no vuelvo más.
Señorita Barbosa, usted sabe lo que dice la ley. Las cárceles no son para castigo, sino para la rehabilitación social y la recuperación moral de los delincuentes. A través de su experiencia de visitadora, ¿cree que la cárcel regenera, rehabilita?
¿La cárcel? La cárcel es la mejor escuela de delincuentes. Muchos que, como Julián Gadea, entran novatos, que todavía son recuperables, no solo no son rehabilitados, sino que salen, ahora sí, definitivamente perdidos. Los ya vacilantes valores morales que se traen al entrar se van desintegrando del todo en esa selva. En la cárcel hay de todo, desde los delincuentes más empedernidos hasta los jóvenes primarios como Gadea. Todos juntos, todos mezclados. Y esa convivencia hace mucho más difícil la recuperación posterior, porque se adquieren hábitos, conocimientos, relaciones, de los que muy difícilmente se puede uno alejar una vez afuera. Julián Gadea salió bastante entero, firmemente dispuesto a enmendarse. El terror a volver a caer pudo más en él que todo, pero fue un caso de excepción, casi un milagro. La inmensa mayoría de los nuevos que pasan por la cárcel salen convertidos en delincuentes consumados.
Acuérdate, cabecita, cuando salgas, lo ves al Rengo Piris y le dices que yo te mando. Él ya sabe que la gente que yo le mando es gente bien entrenada.
Aprendiste cosas aquí adentro, cabecita. Cuando llegaste eras un pobre infeliz que no sabías robarle ni a un dormido. Por eso caíste tan fácil. En cambio ahora, aquí se aprende, hay maestros.
Así que ya sabes, el Rengo Piris, él te va a dar buenos trabajos.
Gracias, pero yo aquí no vuelvo más.
¿Y quién te habla de volver? Si sabes hacer bien las cosas y no te dejas agarrar.
No, pero yo voy a cambiar de vida.
¿Qué? ¿Trabajar y todo eso?
El que pasó por aquí ya está marcado.
Yo no.
Siguió diciendo yo no, repitiéndolo obstinadamente, hasta que por fin llegó el ansiado día. Julián Gadea recobró la libertad, tras un año terrible que pudo haberlo destruido. La cárcel destruye a tantos, pero él, por milagro, luchó denodadamente para no dejarse destruir. Salió con un pensamiento fijo: cambiar de rumbo, luchar, no volver.
¿Me permite, señor juez?
Diga, señor fiscal.
Toda esa novela que nos cuenta la defensa es muy conmovedora, pero hay un hecho. Un hecho que desmiente todos esos nobles propósitos de enmienda. Apenas un año después, encontramos a este supuesto modelo de pecador arrepentido complicado en un asalto a mano armada, unido a una peligrosa gavilla de asaltantes profesionales. ¿Cómo explica el defensor que si el acusado estaba tan firmemente dispuesto a corregirse y cambiar de vida, haya vuelto al mundo del delito?
La pregunta del fiscal ha suscitado la aprobación de varios jurados y de numeroso público. La verdad es que el defensor queda en posición difícil. No sabemos cómo habrá de contestar en la próxima audiencia. Entretanto, usted, jurado número 13, ¿sigue juzgando igual el caso de Julián Gadea tras este viaje del otro lado de la frontera? Lo dejamos pensando, discutiendo, y lo esperamos en la próxima audiencia del Tribunal del Pueblo.
Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.